Equilibra tu mente. Tu salud mental también es importante. Iniciamos.
¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a nuestro décimo episodio de Equilibra tu mente. Ya al fin llegamos a los primeros 10 episodios. Parecen poco, pero la verdad, pues ya llevamos un poco, un camino en este podcast, en este contenido que hacemos con mucho gusto para compartir nuestras ideas y sobre todo, pues quitarnos dudas y poder ayudarnos entre todas las personas respecto a los temas que de repente ahí nos atormentan o nos causan dificultades que tienen que ver con la salud mental. Es un gusto recibir a todas las personas que nos escuchan, pero también es un gusto saludar a mis compañeros que cada semana nos conectamos para grabar y compartir este episodio. En primer lugar, saludo con mucho gusto a Armando Chávez, nuestro psicólogo, quien cada semana nos responde a todas las dudas que tenemos y nos explica la diversidad de temas que tienen que ver con la salud mental. Armando, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Arturo? Muy, muy buenas tardes, noches, o días, a la hora, depende de la hora, como dices, que nos escuchen a cualquier hora. Y a ustedes, compañeros, amigos, Mari y Ram, pues aquí muy listos, y gustosos. Mira, como ahora parece que fue ayer que empezamos el proyecto, y pues ya empezamos, creo que en noviembre, ya llevamos ya 10 episodios. Pues me da muchísimo gusto, y sobre todo, pues el agrado que me da precisamente el que está sirviendo de algo este podcast a mucha gente. Esa es la idea.
Muy bien, pues Mari, ¿qué tal? Ya llegamos a 10 programas y apenas es el inicio.
¿Qué tal? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenas para todos ustedes. Pues yo feliz, feliz y contenta de ser parte de este proyecto en el cual hemos aportado nuestro granito de arena, hemos aprendido y lo hemos sabido llevar de la manera de acompañados, pues, de la mano de Armando, de Irán, de Arturo, y pues felices de estar en el número 10, todos juntos, porque esa es otra de las cosas que logramos homologar el día de hoy, estar todos. Así que yo feliz de la vida de poder iniciar ya con este tema que tenemos preparado para ustedes.
Y también saludo con mucho gusto a Irán Fregoso. ¿Qué tanto hemos aprendido en estos 10 programas, verdad, Irán?
¿Qué tal, Arturo? ¿Qué tal, Armando? ¿Qué tal, Mari? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles una vez más y a toda la audiencia. Y la verdad, Arturo, que sí hemos aprendido bastante. Es algo que a mí me ha motivado en el día a día el poder estar escuchando estas reflexiones que nos transmite y nos apoya Armando Chávez, que la verdad nos ha servido de gran aprendizaje para llevarlo al diario.
Así es, y créanme, la verdad es que vamos por más y tenemos muchas ideas que ojalá pronto podamos concretar y que se vean reflejadas. Y bueno, para celebrar nuestro décimo aniversario decidimos abrir un espacio para todas aquellas personas que nos escuchan y que hicieran llegar sus dudas respecto a la salud mental a nuestro psicólogo Armando Chávez, y bueno, también nosotros platicar sobre los temas y aclarar aquellas cuestiones que nos llamen la atención. Y bueno, si les parece, ¿qué tal y ya iniciamos o quieren hacer algún paréntesis al respecto?
Adelante, de una vez.
De lleno, porque lo que pasa es que debo adelantarles que son preguntas bien interesantes, que yo estoy segura que nos vamos a alargar mucho, pero vamos a tratar de hacerlo de una manera pues cortita para darle seguimiento a todas y por supuesto la debida concertación que se requiere, ¿no, chicos?
Así es. Adelante, Arturo, comenzamos.
Muy bien. Okay. Y bueno, escuchamos esta participación y por supuesto les agradecemos por darse el tiempo y la oportunidad de enviarnos sus dudas. Empezamos con la primera.
¿Por qué hay ocasiones en las que nos sentimos vacíos? O sea, tenemos todo a veces, o por lo menos una estabilidad, tal vez un empleo decente, un hogar, una familia, una pareja, buenos amigos, una escuela, no sé, o sea, tenemos el estándar y aún así a veces seguimos sintiendo que algo nos falta, que estamos incompletos.
Wow, pues pregunta muy, muy fuerte, y que es algo más cotidiano de lo que nos imaginamos, ¿no? Ahorita escuchando a esta persona, bueno, me remonto, recuerdo los días de infancia, ¿no? Casi a todos nos pasó eso, ¿no? Cuando papá y mamá nos dicen, ¿qué te hace falta? Tienes todo. Ok, sí, desde su punto de vista de ellos, o sea, y escucho aquí, entre otras cosas, dice un empleo decente, tengo todo, o sea, más o menos, bueno, no sé si sea precisamente ella, pero dice que se siente un vacío. Yo creo que el vacío más importante, y ya lo hemos visto en otros episodios, es el que a lo mejor no está realmente haciendo lo que a esa persona le apasiona, le gusta, o está realmente contenta con su vida. O sea, ese vacío, pues me queda claro que si se siente, a pesar de, entre comillas, tenerlo todo, porque tenerlo todo, ¿qué es tenerlo todo? ¿No? O sea, es como algo muy ambiguo o no, es subjetivo. Es decir, yo creo que básicamente, ¿qué es lo que le puede faltar a esta persona? Le falta exactamente seguir lo que ella realmente quiere. O sea, lo quiero hacer así como general, nada más continuando, como que le puede pasar a cualquier persona, pero es eso, o sea, quiere decir que a lo mejor necesitaremos explorar qué es lo que está pasando, qué me falta a mí, yo como individuo, no a través de lo que las demás personas dicen, no a través de lo que la sociedad y los estándares, como dice, podría establecerse. Creo que por ahí sería, lógicamente, bueno, de entrada, pues se puede lograr por medio del proceso terapéutico, pero independientemente de eso, creo que por ahí está el hueco o esa sensación de que falta un vacío, más bien, perdón, es eso, creo que le falta escucharse más a esa persona y hacerse más caso a sí misma y ver qué es lo que realmente quiere. No sé tú cómo lo opinas, Mari.
Sí, definitivamente sí lo veo también de la perspectiva que tú lo planteas, porque realmente el decir que nos sentimos vacíos, digo, me pongo en el lugar de la persona que nos envió la pregunta, pues implica muchas cosas, como tú bien lo decías, el no sentirse satisfechos tal vez con lo que estamos haciendo, y habría que valorar cómo podríamos hacer una autorreflexión o cómo se podría hacer para ver si en realidad estamos haciendo las cosas que realmente queremos o qué es lo que nos está provocando ese vacío. Entonces, yo creo que sería una buena manera de partir. Primero ver por qué me siento así, hacer una introspección. Si no podemos, como tú bien lo has comentado siempre, por nosotros mismos, pues entonces buscar la ayuda necesaria, la ayuda pertinente para poder aclarar primero las dudas y ahora sí empezar a trabajar la raíz del por qué me siento vacío. Entonces, pues sí, definitivamente la ayuda terapéutica viene muy bien en estos casos.
No sé, Arturo, Iram, ¿quisieran comentar algo?
Oye, bueno, ahí referente al hueco que puede existir, así lo tengamos todos, ¿qué tips nos puede recomendar a las personas cuando llegamos a sentir ese hueco, ese vacío que no se llena a pesar de que lo tengamos todo?
Ok, mira, bueno, básicamente sería como, pues es que hacer una introspección muy, muy fuerte, de hecho ya lo comentamos Mari y yo, pero independientemente, bueno, ¿qué es eso? O sea, realmente analizar como punto por punto y ser objetivos, o sea, porque ahora sí que si no eres, ahora, si contigo mismo no eres sincero 100%, pues digo, no lo vas a hacer con nadie, me refiero a que tienes que hablar así, pensar sin tapujos y sin prejuicios, es decir, a ver, ¿qué quiere mi mamá? ¿Qué quiere mi papá? ¿Qué quiere mi pareja? ¿Qué quiere? O sea, vaya, todo tu entorno, ¿no? En general, así como de, bueno, ya, bueno, fulanito quiere esto, sobre todo las demandas que tienen hacia contigo, ¿no? O con la persona. Y bueno, ¿yo qué quiero? O sea, ok, ¿yo dónde estoy parada? ¿O parado? O sea, es decir, en todo estas situaciones es realmente yo estoy feliz con esto, yo realmente estoy feliz con... Habrá cosas que, bueno, dices, no hay problema, lo puedo sobrellevar y lo podré seguir sobrellevando, pero es decir, a ver, realmente esta era la forma como yo quería plantear mi vida, ya sea con la pareja, o ya sea solo, o ya sea en ese trabajo, o en ese proyecto, o en esa carrera, lo que sea. Ojo, aquí yo mi invitación es jamás es decir, divórciense o dejen todo lo que tienen porque sigan sus sueños, no, o sea, es más bien estructurar mi vida a partir de realmente yo que quiero, o sea, a partir de ahora, y lógicamente conllevará muchas cosas, o sea, un análisis muy, muy, muy profundo y exhaustivo, donde lo más importante es que nos reconozcamos, perdón, a nosotros mismos lo que realmente queremos. Y ya partiendo de eso va a ser mucho más fácil. Lo demás se va a dar por sí solo, o sea, no ver como el objetivo, a ver, ok, o puede ser el objetivo, puede ser yo estar tranquilo, estar estable o feliz, no sé, a gusto con la vida, día con día llevármela tranquilo. Estando feliz conmigo mismo. Entonces, si ese es el objetivo, ok, bueno, vamos viendo entonces cómo vamos a ir logrando. O sea, el objetivo no es dejar el trabajo, no es dejar la empresa, no es dejar a la pareja, no, ese no es el objetivo. Esa sería una forma para llegar al objetivo real, que es realmente estar bien, estar a gusto. Ahora, finalmente también eso es subjetivo para mí, que es estar a gusto o estar bien, y habrá quienes se encuentren en el dinero, en el poder, en el tener, o sea, cada quien buscamos el concepto de éxito, cada uno cambia y entonces tendríamos que ver ahí precisamente, pero bueno, básicamente no sé, eso sería a grandes rasgos. Se tiene que hacer un trabajo muy, muy fuerte, definitivamente, o sea, me refiero interno, Iram, si no, o sea, nada más vamos a estar divagando, y yo te puedo decir, para mí está bien esto, pero para Mari no, para Arturo no, y para ti tampoco. O sea, finalmente cada quien vivimos nuestra vida, solo nosotros sabemos qué está pasando, qué queremos que pase con nuestra vida.
Claro, y es que ese análisis, yo me imagino que por uno mismo es algo muy difícil y complicado de hacerse, ¿no?
Sí, bueno, cuando lo quieres hacer, lo vas a hacer, pero sí, a lo mejor falta un poquito como de, pues sí, a lo mejor la vista de alguien que realmente pueda estarte acompañando, que esa es la parte terapéutica, y sobre todo como que te vaya guiando y te vaya diciendo y te haga ver lo que no quieres ver, sobre todo, ¿no? Saber, porque a veces sí queremos ser objetivos, pero hasta lo donde nos conviene, y sí, sí, es ahí esa parte, a lo mejor, como dices tú, complicada, porque a lo mejor hay cosas que no quiero ver y que sí las veo, pero me hago tonto, pero no, o sea, tío, sí, si no es acompañado de una ayuda o de un grupo, por lo menos de alguien que te esté acompañando, a lo mejor es más complicado, pero no imposible.
Y yo creo que ahí se tiene que ser flexible, en el sentido de que, bueno, hay muchas personas muy renuentes a que otra persona les diga o les haga ver las cosas. Entonces yo pienso que ahí sí tendría que poner mucho la persona de su parte para realmente hacer esta introspección, porque si de pronto llega a una sesión con el psicólogo y empieza a hablar y el psicólogo a hacerle ver las cosas, pues a lo mejor hasta va a decir, oye, ¿por qué me estás diciendo eso? Cuando no es de convicción. Entonces yo creo que hay un punto clave y una pieza bien importante es que la persona que realmente quiera hacer esta introspección para ver qué anda mal en su vida, cómo puede mejorar las situaciones que están sucediendo a lo largo de lo que le pasa, sí es clave, importantísimo que realmente quiera hacerlo, porque si no quiere hacerlo, pues sí va a estar todavía más complicado esta introspección, definitivamente, ¿no?
Así es, y definitivamente ahorita pusiste un punto muy interesante, o sea, el que quiera, y también aceptar que algo tengo que hacer yo, porque volvemos, si el ejemplo es, o si lo que yo quiero es que todo va a estar bien, cuando los demás cambien o cuando las condiciones se den, pues ahí me puedo llevar toda la vida, ¿no? O sea, no, yo tengo que hacerme responsable de mi propia felicidad y de mi propia vida para entonces sí empezar a hacer cambios, que sí, es doloroso, o sea, crecer es doloroso, o sea, emocionalmente. ¿Y por qué? Porque tienes que desprenderte de muchas cosas, tienes que dejar a un lado de creencias o formas de pensamiento, formas que nos tienen como esclavizados, pero a la vez, lo que decías, el síndrome de Estocolmo, lo comentaste en otro programa, Mari, o sea, a veces también es eso, somos presas de nuestros propios monstruos, fantasmas, o lo que nos tiene como sometidos, o nos tiene como aparentemente infelices, que son a veces ideas, eso a veces nos hacemos presa de ellos y no damos pasos hacia adelante muchas veces por miedo, ahí tendremos que ver miedos, comodidad, el que dirán, el que híjole, es que tengo que hacer esto, no sé, a veces que no se está tan fácil, listo como para pagar el precio de todo este reacomodo, porque es un reacomodo completo, total.
Oye, Armando, ¿qué tanto tiene que ver con el tema de sentir vacíos, con el tema del conformismo? Porque estamos acostumbrados, o la sociedad nos dicta, que tenemos que tener un trabajo estable, una carrera, una pareja, pero a lo mejor hay detalles que nos pueden estar brincando y yo, oye, pero pues sí, estoy a gusto en mi trabajo, pero a lo mejor yo quería hacer un deporte, pero no, pues eso no, y me quedo donde estoy, mejor porque pues tengo lo que ya necesito o lo que marca la sociedad. ¿Qué tanto también juega el conformismo en estos temas?
No, pues bastante, porque a veces y es conformismo a medias, porque a veces creo, o sea, bueno, con el ejemplo que tú planteas, más bien estamos cumpliendo con la sociedad, ¿no? Okay, ¿qué sigue? Bueno, ya después de tener tanto tiempo de novios, pues que sigue casarme, ¿no? Y después que sigue y tener hijos, ¿no? O sea, como que es la secuencia que el mundo espera y que te empiezan a presionar, porque cuando tienes novia y cuando tienes novia, y ya cuando tienes novia, cuando se casan, y luego tienes un hijo y cuando la parejita, o sea, espérame, o sea, a ver, o sea, yo déjame mi vida hacerla como yo quiera. Gracias tía, gracias abuelita, gracias mamá, suegra y todo lo demás. O sea, vaya, el punto aquí es que no tenemos que cumplir con los demás. O sea, híjole, a lo mejor se va a oír así como muy brusco o muy agresivo, pero no, o sea, es que primero realmente yo qué quiero, o sea, yo realmente quiero casarme, yo realmente quiero tener hijos, yo realmente quiero hacer esto, tener este trabajo, no sé, lo que sea. Y ahí está el trabajo difícil. ¿Por qué? Porque a veces es las expectativas de otras personas. Entonces, el conformismo, bueno, si tú te conformas con algo, pero no eres feliz, significa que entonces sí estás de conformismo. O sea, estás más bien en zona de confort. Y bueno, tú sabrás hasta cuándo realmente quieras hacer caso a tu llamado, a lo que realmente te gusta, te apasiona en la vida. Ojo, porque volvemos al punto es de que a veces tenemos estigmatizado como que el ocio y el hobby tienen que van de la mano y que no se compagina con el trabajo. El trabajo tiene que ser arduo, tiene que doler, tienes que estar mal para entonces lograr tus objetivos, no necesariamente, ¿no? O sea, digo, si te quieres ir por lo empedrado, pues sí, pero partiendo de la base de que tú realmente qué quieres, o sea, ese es el punto. Y de hecho, creo que los tres ejemplos más o menos han hablado de una forma u otra de lo que han ustedes comentado acerca de esto, o sea, como de la sociedad, de lo que los demás dicen y lo que incluso la persona, la chica nos mandó ese audio, también tiene que ver con eso. Es que estoy quedando bien con todos, pero yo conmigo, ¿qué onda, no? O sea, así como que eso es lo que la cereza en el pastel. Y ahí es donde, pues sí, vamos a entrar al trabajo arduo emocional.
Y bueno, ya tras haber hablado sobre la primera pregunta que nos hacen, pasamos a este segundo cuestionamiento que está muy interesante. Lo reproducimos.
Hola, lindo día. Primeramente quiero felicitarlos por su programa. La verdad me encanta, me ha ayudado muchísimo en lo personal. Y me gustaría hacerles una pregunta. ¿Qué hacer cuando tienes pensamientos suicidas y cómo evitarlos? Gracias.
Wow, qué fuerte pregunta. Yo creo, vamos hablando en plata pura, digo yo, puede haber que haya excepciones, ¿no? Pero yo creo que más de alguna vez todos, la mayoría de las personas, hemos tenido alguna vez, más que suicidas, pensamientos de como de, y si no estuviera yo aquí, o sea, cuando tenemos problemas muy, muy fuertes, o sea, que casi preferiría no estar aquí, qué tal si ya se terminaran los problemas, bla, 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 y bla, bla, bla. O sea, lo que quiero es tranquilizar a las personas de que eso es algo normal. O sea, un pensamiento así fugaz, así repentino y de que no lleva más de 5 minutos. O sea, no es de que estemos deseando la muerte, ¿no? Al final de cuentas, la muerte en sí, los pensamientos o incluso los sueños de muerte, o sea, realmente no es que estés pensando o deseando la muerte tal cual, sino más bien es el cambio. O sea, el cambio, el ahora sí que la forma de que mi vida fuera diferente, pero como no la tengo, por eso chino, o sea, es una sensación complicada. Ya cuando estamos hablando de que ya es recurrente, de que ya estamos pensando una y otra vez, rumiando en la sensación o el pensamiento o en el deseo incluso de morir, porque vuelvo, yo o quiero que mi vida cambie, pero no sé cómo, o no veo de la manera de cómo pueda ser. Por eso mucha gente que se suicida es pues por cosas muy tristes o difíciles, o incluso problemas de dinero, o sea, deudas, situaciones complicadas, que, bueno, creen que, bueno, no sé qué tan desesperado pueda estar una persona para optar por hacerlo. No quiero tampoco juzgar ni decir que es una salida en falso y que está mal. No, o sea, no vamos por esa tampoco, esa tónica. Aquí, ok, si ya tengo eso y es recurrente, pues a buscar ayuda. O sea, no nos quedemos con eso y no nos, o sea, por lo menos la gente más cercana, oye, ¿sabes qué? Acá me siento mal, buscar la red más importante, por lo menos, o más a la mano, muchas veces son los amigos, o sea, alguien que te escuche, alguien que esté contigo, por lo menos te dé un aliento, una palmadita, un ¿sabes qué? Vamos a ver, bueno, estoy contigo. Eso de entrada, o sea, el tratar de evitarlos, o como dice la persona, tratar de evitar eso, o sea, como no, o sea, solos está complicado. Y tampoco se trata de evadirlos, al contrario, algo me quieren decir. O sea, es mi inconsciente que me está diciendo algo. Hay que escucharlo. O sea, escucharlo como es, precisamente viendo, atendiéndole, poniéndole atención pues a eso que está pasando, ¿no? Entonces, ok, no, no quedarnos en eso, simplemente es buscar ayuda, por lo menos escucha, ¿no? Ya desahogarme. Y creo, si ya es de plano muy, muy, muy fuerte, o muy, si no, incluso ya con la idea de empezar a intentar algo, de tomarme pastillas, de hacer algo, no, inmediatamente lo importante sería entonces ahora sí buscar la ayuda de un psicólogo, de un psiquiatra, de alguien que nos ayude a precisamente a reestructurar o a entender qué es lo que está pasando y tomar cartas en el asunto, ¿no? Al final de cuentas no es algo así, no es algo nada más, es multifactorial, pues no, o sea, no es porque me quiero suicidar pues porque me fue mal en el amor, ¿no? Sí, a lo mejor momentáneamente puedo pensar eso, pero si ya es recurrente y si ya estoy pensando todo el tiempo constantemente que me quiero morir, entonces quiere decir que mi vida está mal, mi vida anda mal, ¿ok? ¿Cómo la puedo reestructurar? ¿Cómo puedo cambiarla? No cambiando a los demás, pero sí cambiando, o sea, simplemente lo que traigo emocional. Ahí traigo un problema, un vacío, situaciones muy, muy complicadas y tendremos que tomar cartas en el asunto. Creo que querías hablar, María, adelante.
Sí, así es, Armando. Digo, a mí ese tema me parece muy, muy delicado y como tú lo abordaste, como tú lo trataste, pues definitivamente muy atinado. Pero me surge una duda. Como sabemos, como cualquier otro accidente que sucede en casa, se requiere dar primeros auxilios, ¿no? Que la cortada, que algo. Cuando se tienen pensamientos suicidas y que ya va un poco más allá de lo que puede uno hacer por la persona, se requiere también darle tal vez unos primeros auxilios para que se tranquilice y la crisis que está teniendo en el momento se relaje, ¿no? Pero mi pregunta es, ¿qué o cuáles son los primeros auxilios que se les da? Las personas con esta persona que tiene la crisis, ¿cómo podrían ayudarlo en el momento de la cual, pues, la crisis, ¿no? No sé si me entiendes.
Totalmente, sí, te entiendo perfectamente. Sí, la forma de contención ante esta situación complicada. Mira, yo creo que es la observación, digo, al final de cuentas, si tú notas cuando vives con alguien, digamos, no sé, digamos, si son los papás o si es alguien o tu pareja, tú notas perfectamente cuando alguien, cuando la otra persona trae algo, trae algún problema, trae, o sea, tú lo notas diferente, raro, o rara a la persona, abordarla, así tal cual, oye, traes algo, te noto así como que, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Esos son los primeros auxilios, o sea, es dar como mantenimiento a la relación y a la persona, de a ver, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? No, todo bien y todo, o sea, se hace tonto, se hace tonta la persona, pero pues observarla y darle, o sea, darle un seguimiento, no nada más, me dijo que todo está bien y me quedo con eso, no, o sea, a ver, vamos a hacer algo más, y ya empiezas a ver su actuar, empiezas a, ahora sí que tienes, o sea, tienes que darle un acompañamiento de una forma diferente, aunque no estés con esa persona todo el tiempo que está encerrada o lo que sea, pues en algún momento saldrá, ¿no? Y en algún momento podrás abordarla. Y ahora con el uso de las redes sociales, está muy fácil también el poderle dar seguimiento incluso a la persona sin necesidad de tenerla físicamente cercana. O sea, en las redes sociales ahí ponemos todo, cómo me siento, cómo estoy, en dónde, o sea, todo incluso, ¿no? O sea, mi ubicación, uh-huh. O sea, en general. Entonces, incluso, pues es stalkear, sí se le llama stalkear, pero no en un afán como de ahora sí que...
Insano.
Pues no, exactamente, sino de a ver qué onda, qué cosas está viendo, qué cosas le gustan, qué tipo de, no sé, de de perfiles está siguiendo, qué tipo de comunidades o personas con las que está, y eso te está hablando ya de mucho de por lo que está pasando la persona, ¿no? Entonces, pues de eso también nos ayuda mucho qué cosas postea o qué cosas comparte en sus redes sociales. También habla de que la persona está dando avisos: hey, me siento triste, me siento deprimido, me siento así, me siento enojado, me siento, o sea, pero si ya es recurrente, o incluso hay gente que habla completamente de suicidio, de muerte. Entonces eso es una llamada más de atención, entonces hay que abordarla, y si la persona no quiere, pues entonces busca alternativas. O sea, no le vas a pedir de favor, digo, depende también de la edad, ¿no? Pero sí hacerle ver, ¿sabes qué? Me preocupas, no, y algo tendrá que pasar, pero hasta la persona más fría o la persona más irascible o enojona, un adolescente, se doblega ante la atención, que es lo que realmente queremos todos. O sea, eso es lo que todos desde bebés queremos. Esos lloran los bebés porque quieren atención. Y entonces es lo mismo. El momento en que sienta que ya están atendiéndolo, que están haciendo algo diferente a lo normal, entonces algo va a pasar. Algo va a pasar y se pueden remediar muchísimas cosas, claro. Pero a veces también, por ejemplo, muchas veces muchas de las chicas, no, o chicos también, ¿no? Que se empiezan a cortar los brazos y no se dan cuenta. Claro, porque traen sus sudaderas y de lo traen todo tapado. Pero estamos en verano y todo así con tú con sudaderas, así como de, a ver, ¿qué onda contigo? O sea, es necesario abordar, es necesario darle esa contención y esa sensación, pero si lejos de eso, al contrario, te haces como el que no ves, o realmente ni te interesa o no lo ves, es ahí cuando entonces empieza a seguir cada vez alimentando más ese deseo o esa necesidad de vacío, de decir, pues no me pela, no me quieren mis papás, pues entonces nadie me quiere, luego me dejó mi novia y me dejó esto, entonces pues la vida no vale nada, y entonces empieza a irse por el lado oscuro de los pensamientos y de decir, desear la muerte, y a veces si no se contiene a tiempo pueden empezar a intentarlo o llevarlo a cabo, o incluso pasarse, porque a veces es intentos nada más, pero se quedan intentos pero en esos intentos pueden realizarlo, pues. O sea, muchas de las veces hay gente que sí se salva porque le lavan el estómago de las pastillas que tomó, si se vio a tiempo, pero cuando no, pues ahí pueden quedar, ¿no? Entonces sí, sí es necesario, o sea, estar siempre observándolos, y bueno, se supone, bueno, a la hora de que tienes hijos o las personas que están a tu alrededor, es conveniente, ¿no? Estar poniendo atención. Teníamos que ver caso por caso, pero sí es todo un tema muy 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 interesante, que yo creo que sí lo vamos a abarcar más adelante, sobre todo los adolescentes y toda la situación esta que de repente sí sentimos, porque todos lo vivimos, ¿no? Sentimos que nadie nos comprende y que nadie nos quiere. No sé si más o menos contesté tu pregunta, Mari.
Totalmente, Armando. Muy bien, muchas gracias.
Oye, Armando, también aprovechando, muchas veces se conocen casos de una persona que dice que se va a suicidar y es una repetición y una repetición, y la gente de su alrededor dice no lo va a hacer porque cuando mal lo dice no lo hace, y uh-huh. esas manifestaciones sí hay que tomarlas así a la ligera, de que quien en realidad se va a suicidar no lo dice y es muy sorpresivo. Que suele ser así, quizá, ¿no? No lo dicen, lo mantienen muy oculto, e incluso muchas veces mantienen una vida normal y gran sorpresa dan. Pero refiriéndome a estas personas precisamente que lo repiten y lo repiten y pasa el tiempo y no ocurre, ¿de todos modos hay que tomar alerta ante estas situaciones?
Por supuesto, porque no son cosas, vaya, por más que lo digas medio en broma o medio queriendo llamar la atención, algo está queriendo decir, o sea, algo me está tratando de comunicar, no decir, comunicar. Una cosa es las palabras que dice y otra cosa es el mensaje que está queriendo mandar entre líneas, pues. Entonces, bueno, ok, sí, dices es recurrente, sí, un cuate está, pero al final de cuentas lo está externando, lo está diciendo yo quiero que mi vida sea diferente, yo me siento desagusto, yo estoy mal con mi vida. O sea, no lo dice con esas palabras, pero al decir me quiero suicidar significa que sí está pensando en que su vida no le gusta. Entonces, ok, vamos viendo, y no tomarlo a la ligera, definitivamente no es por qué dices eso, a ver, hijo o persona o amigo, ¿no? A ver, ¿por qué estás? ¿Sabes? Pero si lejos de eso es, lo minimizas, bromeas con eso, le haces bullying o le dices, ay, estás bien menso, estás bien. Tú, eso no es sufrir, tú no sabes lo que es sufrir. No, pues peor, o sea, la falta de empatía es que hace precisamente que entremos a suelos más pantanosos, en donde, si ya lo estoy pensando, lo estoy alimentando cada vez más. Lógico es también entender que pues no somos la persona más importante en el mundo, pero sí tenemos que entender que bueno, de alguna manera hay que darle, o sea, sí, no hay que tomarlo a la ligera, definitivo, pero hablarlo desde un principio, casi casi como ni de broma. O sea, bueno, pon tú que lo haces de broma una o dos veces y a ver, ¿qué onda? Ya estás hablando mucho de muerte, ¿qué está pasando? ¿Qué quieres? ¿Qué has pensado? ¿Cómo te sientes? Así, a veces sin necesidad de decirle, porque hablas de la muerte, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Y ya una cosa llevará a otra, cambia completamente el contexto en el momento en que tú te sientes escuchado, en el momento en que tú te sientes como que no te van a juzgar, no te van a regañar. Incluso este tipo de temas es conveniente hablarlos en un lugar como ajeno a lo común. Me explico, si es un compañero de trabajo, pues no lo hables ahí, o un amigo o alguien, o sea, salte de la zona en que normalmente tienen contacto. ¿Para qué? Precisamente porque no es un tema tranquilo, ni no es un tema cualquiera, pues, o sea, es algo extraordinario. Y bueno, lógicamente, pues si es tu hijo, si es tu pareja o si es alguien, pues también igual abordarlo, o sea, como abordarlo de tal forma que él se sienta en la confianza de que, mira, no te voy a regañar, no te voy a pegar, incluso pues si es un papá o mamá, o sea, si lejos de eso, como les digo, nada más lo minimizan y le hacen sentir que está tonto por pensar eso y que quién quisieras tener lo que tienes, hablando también de un poquito de lo que decía la primera persona, de que lo tengo todo. Bueno, espérame, ¿lo tengo todo desde a partir de quién o desde el punto de vista de quién? Más o menos sería, no, definitivamente no tomarlo en broma, ni minimizarlo, ¿no? Por más que lo haya dicho 20 veces, en la 21 puede que sí lo haga. Pero sobre todo por eso, porque no ha logrado el objetivo de que le pongan atención. Entonces, ese es el círculo vicioso. Siento que no me hacen caso, siento que no, y lo veo yo constantemente en el consultorio ahí con adolescentes, que ellos dicen, mis papás no se dan cuenta de lo que hago, y yo he hecho esto, me drogo, hago esto, esto y esto, y no me pelan ni se dan cuenta, o sea, soy como un fantasma. Pues imagínate, entonces ahí hay peligro, definitivamente.
Muy bien, ¿alguien más?
No, efectivamente, voy de acuerdo con lo que comenta Armando, y lo vemos precisamente en adolescentes cuando te están dando la ahora sí que el indicio de decir, ah, me voy a suicidar, no lo tomamos en cuenta y a los pocos días sabemos de tragedia, ¿no? Y yo creo que nos ha pasado, ya sea con escuelas aquí cercanas, en el caso de aquí donde yo radico, y con vecinos, ¿no? Realmente son cosas que si no le pones atención desde un principio y lo tomas muy a la ligera, pues va a llegar el momento en que sí lo hace y puede llevar a cabo una consecuencia o llegar a la tragedia. Yeah.
Como dice, ¿no? Ni de broma se dicen esas cosas, sí, ni exacto. De broma, y también pues son los focos rojos, como decía Armando, los que tenemos que fijarnos para poder darle seguimiento, ayudarlo, o simplemente darle un apoyo en ese momento emocional de contención, como dice también Armando. Entonces, pues sí, ni de broma esas cosas.
Definitivo.
Todo un tema. Seguramente
sí, claro.
Será para hablarlo en otro capítulo de manera más amplia, porque bueno, ahorita ya empezaron a surgir muchas dudas, pero bueno, dejamos esta respuesta aquí y pasamos a la tercera pregunta, que pues tiene que ver con mucho con el tiempo que estamos viviendo a causa de la pandemia. Si les parece, la escuchamos.
¿Qué tal, amigos de Equilibra tu Mente? Yo tengo una duda para el señor Armando. Es cómo se puede combatir la ansiedad en estas épocas donde no se puede salir y donde se puede convivir menos con la gente que nos rodea, y donde básicamente te la pasas en tu casa. Muchas gracias.
Bien, pues en primera, voy a sonar así un poquito como de broma, humor negro, pero no lo es. Lo felicito a esta persona que está en casa, porque ahorita es cuando más están los contagios, en estos momentos, en estos tiempos, es cuando más, estamos mucho peor que cuando cerramos todo en marzo, y hay mucha gente que no está haciendo caso, que, o sea, bueno, es necesario a veces salir, lógico, pues tenemos que trabajar o tenemos que hacer alguna actividad, pero mucha gente no hace caso. Bueno, contestando su pregunta así directamente, sería, pues mira, aquí es, te está invitando a algo, ¿no? Este encierro, esta contingencia, ¿a qué es? Pues a profundizar, a conocerte, conocer a la gente con la que vives. O sea, si no les ha servido a las personas, o no nos ha servido pues en general, para precisamente conocer más a las personas con las que vivo, con las que estoy, profundizar, incluso puedes platicar, o sea, tienes tiempo para hacer muchísimas cosas, lo que normalmente antes no podíamos o no queríamos hacer. Hoy podemos jugar juegos de mesa, podemos jugar a muchas o hacer actividades juntos. Sí, entiendo que la sensación como de encierro, la sensación como de que te imponen cosas o perder el control de muchas otras, puede hacer que entremos en ansiedad. Pero, o sea, algo tenemos que hacer. Ya lo abordamos ampliamente en un programa, en un podcast específicamente acerca de la pandemia, y ahí hablábamos precisamente de nosotros tenemos que es como una invitación a hacer como un parteaguas en mi vida, a ver cómo, o sea, una revisión ahora sí que emocional, a ver cómo estoy, en dónde estoy parado, qué necesito, qué quiero, hacia dónde voy y cómo ando, y o sea, ver mi vida nuevamente. El frenesí y el estrés cotidiano, el movimiento cotidiano lo único que hace es que nos mantiene ocupados, pero no nos mantiene ni contentos, ni felices, ni estables en muchas, de muchas formas. Entonces creo que lo veamos como una oportunidad, y pues nuevamente hacerles la invitación: si no estoy a gusto con mi vida o con lo que estoy viviendo o las cosas, incluso estar enojados con Dios, con la sociedad, con el gobierno o con la pandemia, que es un invento chino, etcétera, etcétera. Bueno, es un decir, ¿no? O sea, porque la gente, hay de todo, la gente que piensa de todo. Pero es real que es un peligro que está pasando. O sea, si no quiero hacer caso a eso y realmente no quiero tomarle ese propósito, pues ya será de cada quien, ¿no? O sea, aquí tampoco es de hacerla, o sea, mientras menos nos cuidemos, definitivamente menos vamos a poder ejercer el control de lo que es en sí la pandemia. Pero lo importante aquí es bueno, aprovechar y realmente como inculcarme a mí, o estar conmigo mismo, contarme con mis sentimientos, con lo que quiero, con lo que me gusta, con mis actividades, con hobbies, con cosas que de repente, bueno, pues puedo hacer otras cosas, ¿no? Y ya dependerá de cada quien, pero yo creo que si estamos entrando en cierta angustia o en cierta ansiedad, de alguna manera es porque a lo mejor no estoy también muy, muy, muy a gusto, ni siquiera antes de la pandemia. O sea, ahorita volvemos, se hizo una pausa, pero realmente esa sensación de desasosiego o que no estaban a gusto las personas.
Sí, inclusive por ahí he visto en redes sociales que se han compartido teléfonos en donde las personas pueden llamar en caso de alguna crisis por estar en casa encerrados y los atienden. No sé exactamente qué tipo de atención les darán, no he llamado, pero sí he visto que hay algunos teléfonos, inclusive la ODG también tenía una línea telefónica en donde podía pues ayudar. Y bueno, creo que sí son espacios en los que pueden ser como muy acertados para vida de salir rápido de alguna crisis. Sin embargo, sí creo que se debe darle seguimiento porque precisamente, como lo decía, pues la crisis es una llamada de atención. O sea, realmente te está diciendo algo la ansiedad. No nomás es, ay, pues me siento así y así. No, porque en realidad la ansiedad, cuando ya llega a detonar pues en situaciones más complicadas, pues ya se te llega a generar síntomas como sudoraciones y palpitaciones y demás, cuando ya estamos hablando de algo más que se requiere mucha más atención. Entonces, yo sí creo que es importante ver qué puedo hacer en el momento, tratar de tener o buscar técnicas, ir con el psicólogo para pedirle herramientas en dado caso que llegue a haber una crisis, y por supuesto darle seguimiento, porque eso solamente es como salir del momento de la crisis, pero en sí hay que tratar la ansiedad desde la raíz. ¿Por qué me están generando este tipo de sentimiento? Entonces, sí, definitivamente esta pandemia nos ha dejado muchas cosas, entre ellas pues eso, las enfermedades que han ido en aumento, pero que siempre hay una salida. O sea, no hay que cerrarnos en pensar que qué voy a hacer, me va a dar, voy a tener esto, ya se me vino el trabajo abajo. O sea, creo que hay salidas para todo y siempre que le demos el debido seguimiento, por supuesto, buscando la ayuda profesional, creo que es una manera muy responsable de nosotros de poder sobrellevar esta pandemia.
Sí, definitivo, así es. Mejor no lo pudiste esquematizar, Mari. Es ponerle atención a esta, o sea, la ansiedad, por algo algo no se quiere decir. Y era lo que, bueno, como ahora sí, la participación de la otra persona también que nos decía, estoy avisando ya con mis ideas que tengo de suicidarme. Acá igual la ansiedad también son avisos de algo estoy mal, no me siento justo, o la depresión o cualquier trastorno o cualquier enfermedad o de tipo mental, algo nos quiere decir, y si no le ponemos atención, pues así que se hará mayores estragos. Es ahora sí que como un monstruo al que no lo pelamos y bueno, pues llegará un momento en que o nos ataca o nos hace algo muy muy fuerte, y entonces ahora sí trataremos de ponerle remedio.
Para mayor información, consulte el capítulo 3 de Equilibra tu Mente.
Sí, así es.
Ya lo habíamos comentado, ¿no? Realmente el buscar otras actividades que nos ayuden y favorezcan, y aparte de que te vas a servir, pues vas a aprender bastante.
Sí, y yo creo que hay que tomar lo positivo. Ese fue mi comentario en ese capítulo 3. Ver lo bueno, lo que podemos rescatar. Hay situaciones, claro, que están complicadas, como el tema económico, el despido de personas, pero precisamente en el capítulo 3 la explicación de Armando es muy interesante y muy buena. Y lo positivo, por ejemplo, de esta pandemia para nosotros es la creación de este podcast. Es un ejemplo, ¿eh?
Claro. Exacto, oportunidades y cosas que se vienen buenas para el que quiere tomarlas, definitivo.
Realmente, sí.
¿Algo más que quieran agregar?
Pasemos al siguiente.
Muy bien.
Vámonos al siguiente.
Uh-huh. Bueno, pues prácticamente, pues ya estamos en el mes del amor y la amistad, y vamos a pasar a una pregunta precisamente que tiene que ver con las relaciones en pareja. La escuchamos.
¿Qué tan conveniente es compartir con mi pareja mis experiencias vividas con mi ex?
Ups, qué buen tema. Híjole. Qué buen tema. Maravilloso. Mira, ahora sí tenemos que ver caso por caso, es decir, cada pareja es diferente, cada pareja tiene una, o sea, como personas lógicamente individuales, y ya como pareja se puede hablar de un cierto mayor nivel de madurez o de inmadurez. Entonces, bueno, ahora sí que las cosas como van. Si una persona tiene necesidad o quiere platicar cosas de su ex, ¿qué tanto realmente cerró o no cerró bien esos ciclos? O sea, porque una cosa es, bueno, te puedes acordar, no vas a olvidar a las personas, ese no es el objetivo, sino de entrada es, ¿yo para qué tengo que estarle recordando o quiero? ¿Por qué? Porque la otra persona no sé cómo lo pueda tomar. Porque puede ser que, y hombre o mujer, ahí da igual, ahí, porque creo que no es diferenciación de género, ni mucho menos. Creo que ahí sería como de qué tanto lo puede tener esa capacidad de decir, platícame, pero no va a haber problema, no lo voy a usar después en tu contra, ¿no? ¿Por qué? Porque la persona pueda sentirse como atacada, ofendida o incluso comparada, porque aunque no lo queramos, pues sí lo hacemos todo el tiempo, ¿no? Comparamos con anteriores relaciones. Y bueno, pero no se lo estamos diciendo a la persona. Entonces, si yo estoy recordando cosas, y el otro, pues también veo cómo lo recibe, necesitas decir, ay, está bien, platica, o sea, o que lo está tomando bien, o sea, que diga, ah, sí, está bien, yo no pasa nada, pero en su semblante o en su tono, tú notas que algo está pasando, ¿sabes qué? Pues dices, bueno, ¿para qué le estoy platicando? ¿Para qué me meto en problemas? ahora sí que no vaya, sería como ver qué necesidad o qué tipo de cosas quieres platicar, ¿no? Una cosa es comentar algo, no sé, alguna anécdota o algo, pero ya también la otra persona, a veces también el tipo de que, a ver, platícame, y no, sí, no pasa nada, sí, yo soy muy abierto o muy abierta, platícame, pero eso puede ser después usado en tu contra, porque claro, como con fulanita o con tu ex tal cosa, ese es también un antídoto, o más bien una vía para el caos. ¿Por qué? Porque son situaciones complicadas. Aquí no es no digas o sí digas. Aquí el punto es qué tanto pueda y cuál es el objetivo también. O sea, yo quiero platicar de mi vida, de mis ex. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? O sea, y eso no nada más aplica con esto, aplica con cualquier cosa. Le quiero hablar de este tema a mi pareja. ¿Para qué? O sea, no hay problema, perfecto, lo platico, pero si creo que eso pueda ser un tema muy fuerte o que pueda traer consecuencias, pues también considerarlo, ¿no? Y tú lo vas conociendo, o sea, no necesitas ni preguntar, oye, ¿te puedo hablar de mis exes? No, o sea, sí o no, no, más bien tú vas viendo cómo, qué tan celosa es la persona, o sea, si ya de por sí, por ejemplo, es celoso o celosa, y tú, te hablo de mis exes, ándale, platícame, a ver, yo quiero tomar nota, y no se les olvidará jamás eso. Entonces, creo que sí es un tema muy complicado, como porque también las sensaciones como de qué tanto los ha superado, o qué tanto, para qué me platica, o todavía piensa en ellos, o en ellas, y para qué, o sea, ya sabes, ¿no? O sea, cada quien tendrá sus propias ideas, que si no se comunican de manera, tal cual, no sé, lo más sana posible, ¿a qué me refiero con eso? Con que realmente qué quiero transmitir y hacia dónde va eso, dónde va ese mi comentario, el otro puede pensar miles de cosas, y la cosa es aclararlo, o sea, porque al final de cuentas también igual, oye, te puedo hablar de mi sex, ¿y para qué? ¿O qué quieres platicarme? Y bueno, no sé, a ver, se tendría que tener una gran amplitud o apertura, más bien apertura, para ti, temas de ese tipo, o sea, sí, es todo un tema. Tendríamos que verlo, ahora sí que analizarlo, pero sí es álgido porque puede salir de ahí cualquier cosa, cualquier situación, conflicto, y que de lo malo es eso, de que una vez que lo dijiste, híjole, ya no va a haber marcha atrás. O sea, si la persona lo va a usar como estandarte y bandera para fregarte, valga la expresión tal cual, lo va a hacer hasta que terminen o hasta que se cansen uno de los dos, ¿no? No sé, es complicado, Mari, ¿qué quisiera comentar acerca de esto?
Sí, estoy de acuerdo contigo, y es que, pues sí tiene que ver mucho el nivel de madurez que tenga la actual pareja, porque, sí, como bien lo decías, puede usarlo en tu contra, y además, yo creo que el pasado por algo es pasado, como por qué traer tus experiencias pasadas a tu presente. Ya tuviste tu crecimiento, ya te conociste más, ya creciste como persona, ahora te toca crecer con tu actual pareja, con los problemas que van a tener con tu actual pareja y demás. Pienso que no tendría total relevancia el estar platicando cosas de tus anteriores relaciones. Digo, al final del día, lo importante es que se empiecen a conocer ambos. O sea, no tendría caso entonces que estuviera uno en una relación donde estuvieran constantemente recordándole el pasado, o donde estuvieran inseguros de quién o qué fue o con cuántas personas estuviste y demás. Al final de cuentas, pues si la persona te quiere, te ama, pues te va a aceptar como está. Ya el crecimiento ya lo tuviste. Al contrario, yo siempre he dicho, los errores que se cometen en el pasado ya no los vas a traer al presente, porque entonces no estarías aprendiendo la lección. Entonces yo pienso que va por ahí este asunto, pero bueno, sí, definitivamente es todo un tema, muy, muy buena pregunta, y habría mucha tela de dónde cortar más adelante, ¿no?
Sí, es como para otro, incluso otro capítulo. No sé si quisieran comentar algo acerca de esto, Arturo, Iram.
Bueno, lo que pasa, viendo esta situación, cuando uno recuerda o trata de hacer actividades con tu pareja actual, pienso yo que no ha cerrado ese círculo y también es dañino para ti mentalmente. Entonces, mejor si cuando terminas una relación y pues quieres iniciar una nueva experiencia, pues qué mejor que hacerlo con nuevas expectativas, con nuevas cosas que te puedan conformar para ti, y aparte experimentar algo más. Yo pienso que eso será lo más correcto, ¿no?
Así es, y hacer un buen proceso de duelo. Ahora sí que también hablando sobre el primer capítulo que tuvimos del podcast, el duelo en la pareja, sí, definitivo, si no he cerrado bien, aquí el punto es no olvidar, no tenemos que olvidar, eso no es el objetivo, no lo vas a olvidar, es alguien importante, pero sí superarlo, cómo es poder vivir a pesar de lo que me pasó, y si no he aprendido bien la lección, como dice Mari, pues lo voy a repetir con una y con otra y con otra y con otra.
¿Sabes que estoy completamente de acuerdo contigo, Armando, en ese sentido? Lo rescato porque, sobre todo, a lo mejor como mujeres tendemos a vivir de los recuerdos y decir, es que yo viví con esta persona esto, es que no lo quiero olvidar. A ver, el hecho de que vivas tu duelo no significa que, como bien lo decías, lo vas a olvidar. Entonces, yo pienso que más bien, yo así lo veo, hay que guardar todos los recuerdos bonitos que se viven con las parejas y tener, como yo siempre he dicho, con una cajita, como en un baúl, ahí está, no va a desaparecer, porque eso puede generar también problemas más mayúsculos, pues hablando de ansiedad, hablando todo eso, el hecho de decir es que no quiero olvidarlo, es que no quiero, dicen que tengo que pasar página, a ver, sí, es que el pasar página significa que vas a superar a la persona, pero no que la vas a olvidar. Entonces, guárdalo en un baúl, ahí están los recuerditos, déjalo ahí. Puedes regresar, abrir ese baúl cuando quieras, está bien, es válido, pero cerrarlo y continuar con tu vida. ¿Por qué? Porque de otra manera, pues vamos a estar aferrados a que es que no lo quiero olvidar, es que lo viví con él, fue bonito, es que con esto, con esta persona, y no. En realidad, digo, podría ser una buena técnica, no sé qué dices, Armando, para tratar de salir de la situación más fácilmente, pero no sé, a reserva de lo que digas tú.
Así es, bueno, lo que pasa es exactamente hacer como un balance, un análisis de lo positivo y lo no tan positivo, y al final de todo aprendemos, ¿no? Y como bien dices, lo puedes esquematizar de una manera como literal, como de quiero guardar los recuerdos bonitos en un baúl donde ahí no tengo por qué olvidarlo, no lo voy a olvidar, al contrario, agradecer, bendecir a la persona por todo lo bueno y lo que me trajo también de aprendizaje, que fue algo negativo, o más que eso es doloroso, pueda llegar a haber sido, y empezar a acostumbrarme a la idea de que ya voy a vivir sin esa persona, ya no va a estar conmigo, por eso es un proceso de duelo, y para poder estar listo o preparada la persona para tener una nueva relación, si así lo desea, y si no, pues también echarse un tiempo sabático es también conveniente o necesario muchas de las veces.
No había escuchado el término de tiempo sabático, chicos, Irán y Arturo, ya lo tenemos anotado.
Está buena,
¿eh? Nos vamos a dar un tiempo sabático.
Pues yo ya la tengo difícil, ¿eh? Ya la tengo difícil.
Sí.
Oye, nada más para cerrar este tema, porque el tiempo ahí no está correteando. Fíjate, yo mi relación con mi esposa, con Gaby, inició como amistad y nos contamos así todo, así de a detalle de nuestras exparejas, y pues la verdad es que sabemos todo lo que pasó antes de. Y eso nos ayudó también pues a conocernos, a saber qué nos gustaba, qué no nos gustaba, pero de repente sí salían como esos temas de, pues sí, así como con tal pareja, pues sí, así te iba con eso. Sí. O sea, sí puede ayudar, pero también ahí tiene sus juegos que pueden afectar.
Sí, definitivo, y ahí es donde hablábamos del nivel de madurez. Claro que no está tan fácil, ya viéndolo desde otra perspectiva, ¿no? Porque antes si eran amigos, pues lógicamente tú lo recibías así como que hasta te reías, o sea como gracioso, o eras cómplice de incluso de la persona, ¿no? De sus cosas que pasaban, sus problemas. Sin embargo, ya viéndolo ya ahora sí como pareja, pues cambia completamente, y ya depende del grado de madurez y de qué. A sabiendas de que yo sé todo de esta persona, o muchas cosas, pero no todo, muchas cosas secretas incluso de esta persona, ¿puedo con eso? ¿O no me va a dar celos si, pues claro, de repente pasemos y no se salude ella a su ex y dices, ay, pues yo me acuerdo de esto y de aquello? O sea, ahí sí tendrías tú, como cada quien en lo personal tendrían, o hablarlo en pareja también, ¿sabes qué? Ok, yo ya sé esto de ti, yo ya sé esto de tú sabes esto de mí, vamos haciendo una tregua, vamos haciendo como que eso fue, del pasado. O sea, cerrar ese ciclo, como ahora sí que como amigos, van a seguir siendo amigos, pero pareja también, pero vamos a cerrar eso. Sabes que eso ya quedó y ya quedó en el pasado. Y no tenemos por qué andárnoslo sacando, no es fácil, pero sí es hablarlo también, es hablarlo. Y es la comunicación, lo indispensable en toda la pareja es siempre comunicarnos, siempre, todo el tiempo.
Bueno, pues nos tenemos que despedir porque el tiempo ya se nos terminó. Muchas gracias por acompañarnos en este 10º programa, gracias por participar y gracias por seguirnos. Gracias Mari, gracias Irán, Armando.
Un gustazo, muchísimas gracias y hasta la próxima.
Muchas gracias, que estén muy bien.
Gracias, síganos en nuestras redes sociales, Equilibra Tu Mente, Facebook, Instagram y Twitter. Muchas gracias, que tengan un excelente día.
Hasta luego.
Hasta luego.